Son las 2 de la tarde, la 1 en Canarias. Como diría Julio César al cruzar el Rubicón con sus tropas, alea iacta est. La suerte está echada para Aldama, Koldo y Ábalos, los procesados en el juicio de las mascarillas que quedará pendiente en unas horas de la sentencia. La suerte, que no es suerte sino justicia, que aplicarán los 7 magistrados del tribunal después de escuchar el relato de testigos, acusados, los informes de acusaciones, abogados y fiscal. La justicia, que se basará en las pruebas que ha aportado la UCO y en el testimonio del corruptor confeso, que si por algo tiene credibilidad es precisamente porque nadie entendería que un inocente se autoinculpase en una trama corrupta fantasma. Su condición de arrepentido es precisamente lo que le hace creíble y lo que lleva al fiscal a concluir que hay pruebas demoledoras de la estructura criminal. Ábalos era el jefe que no bajaba al terreno de juego, Koldo era su sombra y Aldama el elemento corruptor. De los tribunales, los ciudadanos esperan justicia y del gobierno, transparencia, especialmente cuando las decisiones intranquilizan y generan dudas y pueden llevar al alarmismo fundado o no, sensibilizados como estamos con una pandemia no tan lejana en el tiempo. El crucero de lujo, con un brote de antivirus a bordo, ha disparado las alarmas y la confusión y ha hecho estallar a Canarias ante la falta de información.
Onda Cero. Noticias Mediodía. María Hernández.
Muy buenas tardes, bienvenidos al miércoles. ¿Cómo están? El fiscal anticorrupción Alejandro Luzón considera acreditado que los 3 acusados pactaron lucrarse en el marco de una organización criminal que cobraba comisiones ilegales a cambio del amaño de contratos. Sitúa en la cúspide de esa trama, o al menos de su engranaje, al exministro Ábalos. Cree que los acusados se han defendido con versiones patéticas, conmovedoras y por momentos pueriles, y defiende que Víctor de Aldama es creíble precisamente porque se arrepintió y quiso colaborar. Le extraña, de hecho, que se ponga en duda su declaración incriminatoria y autoinculpatoria y defiende el fiscal el castigo para quienes pervierten y carcomen nuestro sistema democrático.
Excelentísimos señores, es la certeza de que con esta corrupción política organizada, nada menos que desde un ministerio del gobierno de España, está disminuyendo la confianza de los ciudadanos en unas instituciones de estas democráticas que estos delincuentes pervierten poniéndolas a su servicio.
Enseguida nos vamos al Supremo para escuchar algunos otros pasajes del informe del fiscal, que no tiene desperdicio. Cree que los enchufes de Jessica y de Claudia Montes se enmarcan en un contexto casi colonial, ha dicho, en el que los deseos del ministro se convertían en órdenes y que hay empresas públicas parasitadas por el poder político. Y nos vamos también a Canarias, que ha estallado contra el gobierno por la crisis del crucero con antivirus, que a esta hora continúa fondeado frente a las costas de Cabo Verde a la espera de emprender rumbo a Canarias después de la petición de ayuda que la OMS realizó anoche a nuestro país. El presidente de las islas, Fernando Clavijo, ha estado en Más de Uno esta mañana. Dice que le falta información, que Sanidad improvisa y exige una reunión con Sánchez para que le explique en qué informe técnico o sanitario se ha basado el cambio de criterios. Se opondrá a que el barco atraque en las islas hasta que no le cuenten cuál es el riesgo real de los pasajeros y cuál el de los ciudadanos canarios.
Yo creo que los tiempos en el que las colonias tenemos que acatar lo que se deciden desde los gobiernos de turno, yo creo que eso acabó. Estamos hablando de lealtad institucional y de colaboración, y el gobierno de Canarias nunca se ha negado a colaborar con la administración del Estado, pero evidentemente lo que no vamos es acatar decisiones sin saber al riesgo que vamos a someter a nuestra población.
El gobierno sostiene que la comunicación de la OMS de anoche, en la que se hace llegar una petición de ayuda a nuestro país, es vinculante, aunque la realidad es que la carta de la OMS no especifica cómo debe prestarse esa ayuda. Estamos pendientes de una comparecencia anunciada a partir de esta hora de la ministra de Sanidad y del ministro del Interior, Grande Marlaska. Y además, el portal Axios dice que puede haber pronto un acuerdo de paz entre Estados Unidos e Irán después de que Trump haya renunciado a su proyecto Libertad en Hormuz, aunque hay muchas contradicciones al respecto. Resumimos el resto de las noticias del día, titulares con Margarita Zavala y David Gabás.
Ahora, horas después de trascender que Trump estaba a punto de firmar un acuerdo de paz con Irán, el presidente americano amenaza con reanudar los bombardeos si no hay acuerdo. Las bolsas de momento suben, el IBEX 35 casi un 3%, el Brent se hunde por debajo de los $100 el barril.
Sánchez pide a von der Leyen que deje sin efecto en la Unión Europea las sanciones de Estados Unidos contra los jueces del Tribunal Penal Internacional que investigan el genocidio en Gaza. La relatora de la ONU, albanese, asegura que en Madrid que España está prácticamente sola en este asunto.
El presidente de las Cortes de Castilla y León inicia la ronda de contactos para proponer al candidato de la Junta hoy con los grupos minoritarios como Soria Ya, Por Ávila, Unión del Pueblo Leonés y el actual socio parlamentario del PP, Vox.
El Palacio de Jurianea acoge desde esta mañana la capilla ardiente del expresidente vasco Carlos Garaikoetxea. El funeral del que fuera el primer lehendakari tras el Estatuto de Guernica se celebrará esta tarde en Pamplona.
La Guardia Civil investiga el asesinato de una mujer en Santa Úrsula, en Tenerife, como un presunto caso de violencia de género. Los hechos ocurrieron la pasada madrugada. El presunto agresor, que era su expareja, ya ha sido detenido.
Estudio Ghibli, el estudio de animación autor de películas de culto como El viaje de Chihiro, premio Princesa de Comunicación y Humanidades 2026 por elevar el anime a categoría de cine de autor basado en la empatía, la tolerancia y la amistad.
Y el tiempo, temperaturas que bajan hoy y menos lluvia en general, Marga.
Sí, hoy lo más llamativo son las temperaturas con las que hemos amanecido, más frescas, pero en estos momentos lo cierto es que el termómetro está más alto que ayer a estas horas, sobre todo en la mitad sur, donde ya está más cerca de los 25, 26 grados, incluso en el caso de Sevilla. En un día donde va a llover menos, tenemos lluvias débiles por el Cantábrico, ya más intensas por varios puntos del este, por Girona, Teruel, por Murcia y Almería, también en Mallorca. En cambio, de cara a mañana, las lluvias vuelven a generalizarse como aperitivo de lo que vamos a tener durante el fin de semana, que estará pasado por agua.
Deja siempre espacio para otra. Onda Cero.
Dos grandes asuntos informativos hoy, que poco tienen que ver entre sí, el juicio de las mascarillas y la crisis del barco con Antivirus. Empezamos en el Supremo, juicio de las mascarillas, a punto ya de quedar visto para sentencia. Hemos escuchado los informes finales de las partes, con especial interés el del fiscal Luzón, que mantiene sus peticiones de pena para los acusados. 24 años para Ábalos, 19 para Coldo y 7 para Aldama. Los tres pactaron obtener un lucro, según el fiscal. Los tres formaban parte de una organización criminal en cuya cúspide sitúa a Ábalos. Las pruebas, concluye el fiscal, son demoledoras. Durante su exposición ha defendido la rebaja de pena que ha solicitado para Aldama, el abogado del PP, una petición que en todo caso no ha incluido la Fiscalía en su propio informe final. La defiende porque entiende que hay que recompensar a quien se aleja del entorno criminal y denuncia la corrupción, y porque la colaboración de Aldama, que se ha incriminado a sí mismo, ha sido clave para la investigación. Supremo, Eva Llamazares. Buenas tardes, Eva.
Buenas tardes. Una verdadera organización criminal con acción concertada y reparto de funciones. Aldama, el elemento corruptor, Coldo, el lugarteniente, y en la cúspide, el fiscal Luzón descarta a Sánchez como el uno y señala claramente al ministro Ábalos, cuyos meros deseos son órdenes ejecutivas a una corte servil que ejecuta enchufes como los de Jessica y Claudia. Un sistema cuasi colonial en el que el poder político parasita y coloniza las empresas públicas.
Las empresas públicas no pueden ser espacio para la colocación discrecional, el aparcamiento de políticos y el sustento de familiares, amigos o amigas, entre las que se incluyen esas eufemísticamente denominadas sobrinas.
Informe de conclusiones que el fiscal ha convertido en una oda a la lucha contra la corrupción de delincuentes que pervierten las instituciones poniéndolas a su servicio.
La corrupción política está carcomiendo nuestro sistema democrático y solo una reacción contundente contra ella puede frenarlas.
Es absolutamente necesario, como ratifica la numerosa normativa internacional, atenuar las penas y compensar a quienes se salen del entorno criminal y denuncian, o la ley del silencio se impondrá en los casos de corrupción. Importancia radical, pues, del pentito, en este caso el arrepentido Aldama.
Todo lo que el Ministerio Fiscal da por probado en cuanto a la declaración de Víctor de Aldama está corroborado por otros elementos probatorios. Hay otras cosas que dice Víctor de Aldama que no sabemos a día de hoy si son ciertas, si no son ciertas o son abiertamente inciertas. Pero no se han tenido en cuenta para la acusación que se formula en este acto.
Aldama contribuyó a que avanzara la investigación y por eso Luzón, que no ha pedido una atenuante muy cualificada, ha dicho que es posible y admisible solicitarla, como hace la acusación popular que representa el PP y cuyo letrado Alberto Durán ha ratificado esa rebaja, además de alertar sobre que lo que aquí se juzga es una pequeñísima parte. Turno ahora para la defensa de Aldama. El letrado Choclán pide esa rebaja acorde a una atenuante muy cualificada y privilegiada porque el empresario dice se autoincriminó sin jugar el partido, se entregó en los brazos de la acusación y eso requiere un premio.
Gracias, Eva, desde el Tribunal Supremo, conexión en directo, gracias a la técnica de José Eduardo Martínez Dorado. Vamos ya con el otro gran asunto de la jornada, que es la crisis que ha generado el barco con Antivirus, el crucero de lujo con cerca de 150 personas a bordo, que a esta hora sigue fondeado frente a la costa de Cabo Verde, a la espera de dirigirse a Tenerife. Canarias reclama al gobierno que reconsidere esta decisión. Dice que no está justificada, que no conoce en qué se ha basado el cambio de criterio para cambiar de opinión. Y sin llegar a hablar de insumisión, frente al gobierno, sí está visiblemente contrariado el presidente de Canarias y amenaza con oponerse a esta decisión de llevar el barco hasta sus islas. Redacción en Canarias, Fernando Castellano.
Es una postura del presidente canario y de todos sus socios de gobierno que de forma unánime lamentan la falta de información que está generando mucha intranquilidad entre la población del archipiélago. El barco no debe venir a Canarias, dice, y es incomprensible que el pasaje de ese crucero viaje durante 3 días hasta Gran Canaria o Tenerife. Se especula con que su destino sea finalmente el puerto de Granadilla, pero no hay nada oficial. En Más de Uno, Clavijo decía que le ha exigido a Sánchez toda la información.
Sí, le he trasladado vía WhatsApp al presidente Sánchez la necesidad de hablar con él de manera urgente o de reunirme, porque entendemos que esta decisión no obedece a ningún criterio técnico ni hay ahora mismo información suficiente.
No solamente velar por la seguridad sanitaria de todos los canarios, dice el presidente, también señala el impacto negativo que esta situación genera al sector turístico.
Bueno, ha habido esta mañana una reunión en la Moncloa, una reunión de Sánchez con varios de sus ministros, reunión de seguimiento, y comparecen en este momento, comparece la ministra de Sanidad, Mónica García, que acaba de explicar que el barco en efecto llegará a Canarias, a un puerto secundario en Tenerife, y que habrá una evacuación para todo el pasaje. Todos los extranjeros en buen estado de salud, dice, no tendrán contacto con la población. Está hablando de la coordinación que en todo momento ha habido entre el gobierno central y Canarias. Belén Gómez del Pino.
Efectivamente, Mónica García, en lo que está insistiendo, en primer lugar, en que es un mandato de la OMS que hay que atender por ese cumplimiento del derecho internacional y el espíritu humanitario, y desmiente lo que ha estado diciendo el presidente canario sobre esa coordinación. Asegura Mónica García que el contacto con Canarias ha sido constante y que ella misma ha mantenido alguna conversación con el presidente.
Desde el primer momento, el Ministerio de Sanidad del Gobierno de España activó el seguimiento de la situación junto a la Organización Médica, a la Organización Mundial de la Salud, el Centro Europeo para la Prevención y el Control de Enfermedades, la Comisión Europea, los países implicados y el Gobierno de Canarias. Yo misma he estado en contacto con el presidente Clavijo, el secretario de Estado, con la consejera en funciones, el director general de Salud Pública, con su homólogo en Canarias.
De momento, por tanto, lo que sabemos, María, es que el barco está fondeado en Cabo Verde, que los 3 pasajeros, estos que tenían 2 síntomas graves y un 1/3 contacto estrecho, han sido evacuados y serán trasladados a Países Bajos, y que el médico del crucero, que estaba en estado grave y va a ser ingresado en Canarias por petición de la OMS, pues ha mejorado y su destino será ahora Países Bajos. Respecto a los españoles a bordo, recordamos 13 pasajeros y un miembro de la tripulación. Lo que está contando la ministra de Sanidad es que serán trasladados en avión militar hacia el Hospital Militar del Gómez Ulla, situado en Madrid, donde hay una unidad de alta investigación para crisis sanitarias de infecciosas, y allí permanecerán en cuarentena. Escuchamos que sigue hablando en estos momentos, está interviniendo el ministro del Interior, Fernando Grande Marlaska, que ha estado presente en esa reunión con Pedro Sánchez, con el ministro de Exteriores y también con la ministra de Sanidad y el ministro de Política Territorial y Memoria Democrática.
Todos ellos y el conjunto del pasaje, evidentemente, se están enfrentando a una situación sanitaria grave. Necesitan ayuda y el puerto más cercano con las capacidades técnicas para prestársela es Canarias. En ese sentido, y como ha dicho la ministra de Sanidad, la Organización Mundial de la Salud está detrás, está realizando las labores que proceden en ese sentido y nos ha requerido a España, como país del puerto más cercano con las capacidades técnicas plenas para asumir una emergencia de estas características, dicha ayuda. Pero a esas obligaciones éticas y morales, que creo que son importantes, también están las legales y las jurídicas, como es el
las obligaciones éticas y morales, las razones de humanidad, pero también morales y legales, que está explicando el ministro Marlaska, para acoger a ese barco con antivirus en un puerto de Tenerife, en Canarias. La OMS sostiene que Canarias y España, están contando desde el Ministerio de Sanidad, reúnen las condiciones para ese desembarco y protección de la salud. Tenemos las condiciones, ha dicho la ministra, para proteger la salud pública frente a esta afección. Insistimos en esa última hora, 13 pasajeros españoles y un tripulante español que serán evaluados y de ahí serán evacuados y de ahí se irán hasta Torrejón y de ahí al Gómezulla, donde estarán en cuarentena. La última hora de esta crisis del barco con antivirus.
Con Línea Directa, el éxito.
Las 48 horas pueden ser determinantes para la guerra de Irán. Estados Unidos espera la respuesta a varios puntos clave de una propuesta que está sobre la mesa y que, según publica el portal Axios, es lo más cercano que las partes han estado de un acuerdo de paz. De momento, lo que hay es un memorando de entendimiento de una sola página para poner fin a la guerra y establecer un marco para unas negociaciones más detalladas. Un escenario que hace unas horas ya anticipaba el enésimo cambio de rumbo de Donald Trump, que anoche mismo decidió súbitamente congelar su misión naval en Hormuz al filtrarse que el acuerdo estaba cerca. Corresponsal en Estados Unidos, Agustín Alcalá.
Decidido que la bolsa de Nueva York siga batiendo récords y muy pendiente de que la gasolina se acerca sin control a los $5 el galón, Donald Trump ha filtrado que está muy próximo a alcanzar un arreglo con Teherán que ayer ya adelantó el secretario de Estado Marco Rubio. La operación Furia Épica ha terminado porque hemos logrado todos nuestros objetivos. Lo que el presidente preferiría es un compromiso, sentarse para obtener un protocolo de acuerdo para negociaciones futuras que cubra todos los asuntos que debemos resolver y la apertura del estrecho para que el mundo vuelva a la normalidad. Al declarar que la guerra ha terminado y que se abrirá el estrecho de Hormuz de alguna forma, el presidente quiere tranquilizar a los estadounidenses con un documento de una página en la que los iraníes aceptarían una moratoria en el enriquecimiento de uranio de 12 años y la reapertura del estrecho de Hormuz por ambas naciones en un mes a cambio del levantamiento de las sanciones contra Irán y la entrega de miles de millones de dólares de Teherán retenidos en bancos alrededor del mundo.
Los efectos de la guerra se van a notar en la marcha de la economía, que seguirá creciendo, pero menos. Lo confirman las previsiones como la de Funcas, la Fundación de las Cajas de Ahorros, que recaba al 2,2%, que rebaja al 2,2% el PIB español para este año. Un ajuste que fundamenta en un descenso de la demanda interna y también de la inversión en un contexto internacional muy, muy incierto como este. Patricia Gijón.
La reducción del crecimiento en dos décimas para este año de Funcas hasta el 2,2% y el 1,8% el que viene está motivada por ese debilitamiento del consumo ante la erosión del poder adquisitivo que implica una mayor inflación. Se junta además el impacto de las exportaciones ante una Unión Europea estancada y sin saber aún cuánto gastarán los turistas que vengan a España. Funcas advierte de un escenario complicado, aunque espera una crisis transitoria con una inflación del 3,3% este año, que podría subir sin embargo tres décimas más cuando se quiten las medidas anticrisis y con el repunte de los alimentos por el impacto retardado de las subidas de los fertilizantes, como explica su economista Raymond Torres.
Sabemos que hace falta aproximadamente 6 meses en términos promedios para que el coste de los fertilizantes llegue final al precio final, ¿no? En términos interanuales, alimentos no elaborados crecerían en torno al 7% a partir del verano y el otoño, ¿no?
Funcas advierte que aunque el conflicto acabe en breve y se reabra el estrecho de Hormuz, se han destruido muchos activos que seguirán pasando factura a la economía mundial.
Y la Comisión Europea está analizando la información del Tribunal de Cuentas, según la cual el gobierno empleó fondos europeos para pagar pensiones. Era dinero sobrante de esos fondos, según Hacienda. El tribunal señala que la actuación se ha llevado a cabo bajo unos fundamentos jurídicos que tendrían que haber quedado mucho mejor justificados y denuncia además que esta maniobra contable es por la falta de presupuestos. Ignacio Rodríguez Burgos.
Sí, los hombres de negro de la Unión Europea ya están centrando sus lupas en el informe del Tribunal de Cuentas que desvela un desvío de fondos comunitarios al pago de pensiones de funcionarios, un desvío de casi 2.400 millones de dinero que en principio debía ir a la reindustrialización de España, como explicaba en La Brújula de la Economía el catedrático y consejero del Tribunal Supervisor, Javier Morillas.
Esas partidas en algún caso, bueno, se están orientando en un principio para fines que no son exactamente esos. Ya partimos de una situación realmente anómala.
En el informe del Alto Tribunal se incluyen más salvedades, como un gasto extraordinario de 77.000 millones de euros. El Tribunal de Cuentas considera que esto en buena parte es debido a la falta de unos presupuestos del Estado.
Cualquier entidad pública o privada se presenta al Consejo de Administración unas cuentas como esas y se las tumban.
El Tribunal de Cuentas también resalta un agujero financiero de la Seguridad Social de más de 100.000 millones de euros. El PP asegura que el desvío de dinero de los fondos europeos al pago de pensiones es ilegal y desde la Comisión Europea se apunta que se está reclamando información al Ejecutivo español.
El próximo te queda sin final de la Champions. Óscar Conde, buenas tardes.
Buenas tardes, María. Decepción rojiblanca en Londres, donde un solitario gol de Xhaka al final del al filo del descanso acabó dando el triunfo al Arsenal de Arteta, que pone rumbo a esa deseada final, dejando con la miel en los labios al Atlético. Los rojiblancos merecieron algo más en una segunda parte en la que generaron ocasiones muy claras, sobre todo una de Juliano, que se fue incomprensiblemente al limbo. Reclamaron también un claro penalti sobre Griezmann, que se quedó en nada por una falta previa de Pubi. Cuero el final para el Atlético, que tras ilusionarse con Copa y Champions, ha dicho adiós ambas competiciones en poco más de dos semanas. Simeone se mostró orgulloso de los suyos y no se quiso agarrar a la polémica arbitral para justificar la eliminación.
No me voy a quedar en algo muy fácil y muy simple como la jugada sobre Griezmann, porque sería excusarnos y la verdad que no tengo ganas de excusarme en nada. Y siento tranquilidad, paz. Siento que el equipo dio absolutamente todo lo que tiene. Dije que íbamos a competir y competimos. Desgraciadamente no ganamos nada, pero llegamos a lugares donde no es fácil llegar. Y nosotros con nuestras armas competimos muy bien. Aceptar el lugar que tenemos, la verdad que me siento orgulloso de estar en el lugar donde estoy.
Espera ya el Arsenal de Arteta, rival para la final de la Champions. Saldrá de la otra semifinal que juegan hoy Bayern de Múnich y Paris Saint-Germain. Llegan los de Luis Enrique con un gol de renta después del 5-4 de la ida. Mañana turno para el único equipo español que sigue vivo en competición europea, el Rayo Vallecano. Visita el Estrasburgo con un gol de ventaja en busca de alcanzar lo que sería una histórica final de la Conference. Enviado especial Raúl Granado.
Un Rayo Vallecano que está en Estrasburgo desde la tarde de ayer, la expedición del Rayo que volaba junto a aficionados, familiares y medios de comunicación para llegar hasta esta ciudad francesa donde mañana tiene que cumplir el sueño de poder estar en la final. Para eso, pendientes de esta tarde, la rueda de prensa de Íñigo Pérez y del Pacha Espino. Ambos hablarán a las 6 de la tarde y a las 7 ese último entrenamiento sobre el Stade de la Meunier, donde mañana tiene que disputarse el partido, pendientes de Álvaro García y saber si el utrerano podrá estar o no entre los convocados, entre los que puedan jugar este partido histórico.
Una larga temporada futbolística que tendrá este verano su colofón con el Mundial. Hoy el seleccionador Luis de la Fuente ha presentado su autobiografía en un acto en el que ha hablado de jugadores importantes para España que llegan a este final de curso con diversos problemas físicos. Ha asegurado que Lamine Yamal y Nico Williams llegarán sin problema al Mundial. Ha celebrado la recuperación de la azulgrana Gavi y ha asegurado haber mantenido contacto estos días con el madridista Carvajal. De la Fuente.
Dani es una figura muy importante en nuestro vestuario. Curiosamente ayer hablé con él. Sé lo que está pasando, no tiene nada grave, pero necesita tiempo para poner y alcanzar el nivel que tiene. Veremos a ver en estos pocos partidos que quedan. Tiene la oportunidad, tiene el rendimiento. De igual manera que decidí en su momento traerle a la selección, sabe que cuando tenga que tomar la decisión, si es en sentido contrario, también lo va a entender.
Y en baloncesto, el Real Madrid cayó anoche 76-69 ante el Hapoel israelí, que fuerza así para mañana el cuarto partido de esa serie de cuartos de final de la Euroliga, que dominan los blancos 2-1. Hoy se juega el tercer partido de la eliminatoria Panathinaikos-Valencia. Tras perder los dos duelos como locales, los españoles tienen que ganar en Atenas para intentar remontar ese 0-2 en contra.
Oficial, los obispos españoles, la agenda de la visita del Papa a nuestro país el mes de junio, Francisco Paniagua.
Inmigración, sociedad civil, apoyo a la Iglesia española son los pilares de esta visita, también con un componente político, porque el Papa hablará el 8 de junio ante las Cortes reunidas en el Congreso. Luis Argüello, presidente de la Conferencia Episcopal.
Se habla de una cierta crisis de la democracia liberal, de la democracia representativa, pues la presencia de alguien que trae una palabra que viene de fuera, digamos, con referencia ética y espiritual, en sí mismo eso me parece valioso.
León XIV estará acompañado durante buena parte de la visita por todos los miembros de la familia real. Recibirá al presidente del gobierno el 8 de junio en la Nunciatura y también irá a una prisión, como ha confirmado el cardenal Juan José Omella en Barcelona.
San Feliu, evidentemente, está por una parte la cárcel, Brians 1, que visitará, y a mí me parece que es el mundo del dolor, de la privación de libertad, etc.
Canarias será el plato fuerte para la inmigración, con ofrenda floral en el mar, visita a proyectos de acogida de inmigrantes y la gran misa en el puerto de Santa Cruz de Tenerife.
Sánchez hablará con el Papa en la Anunciatura y buena relación con la Iglesia, que contrasta con las tensiones que existen entre Vox y los obispos españoles, que lamentan que la formación de Santiago Abascal no atienda su petición de mantener un encuentro. Y Onda Cero Podcast está de estreno, su primera gran superproducción de ficción sonora. Los perseguidos, basada en la novela que ganó el premio Azorín en 2023, Sara Iturbide.
Una propuesta sin precedentes por su ambición narrativa, su despliegue técnico y la magnitud del reparto. La novela de Fernando Benzo es un thriller que entrelaza la delincuencia de los 80 con la corrupción actual y está adaptada y dirigida por Pablo Rara, que ha apostado por adaptar el lenguaje cinematográfico.
Que quería hacer un proyecto de audio que empujara un poco el formato, que había que empujar un poco más a nivel técnico, a nivel narrativo, a nivel actoral. Todos los que están aquí han hecho teatro, series, cine.
Está grabada con la tecnología Dolby Atmos, que sitúa al oyente en el centro de la acción, ofreciendo una innovadora experiencia sonora inmersiva en el mundo de los podcasts.
Así terminamos este rato de radio. En la realización, Gemma Esteban. En la producción, Victoria Verdier. Gracias por acompañarnos. Volvemos a las 3 con el resumen del día en 3 minutos. Hasta luego.
En Onda Cero, Noticias Mediodía, con María Hernández.